Un sueño sobre Abasá. Por Biblia Mística. 8 de mayo de 2026. Pero en los últimos días restauraré la prosperidad de Elam, declara el Señor. Jeremías 49:39. Un sueño sobre el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi. Presentado a AMB. El 2 de mayo de 2026. Breve nota a AMB. Tras caer en un sueño profundo, tuve un sueño. Hacía tiempo que no tenía sueños así. Recuerdo una serie de 3 sueños, pero dudaba en compartirlos por falta de confianza y porque creía que no era lo suficientemente espiritual. Así que hoy empiezo una nueva etapa de obediencia. El sueño. Conocí a un hombre apuesto que aparecía y desaparecía de vez en cuando. Sabía que era iraní, un hombre importante y que vestía de forma profesional. También había unas chicas, posiblemente sus hijas, pero no lo sé. Estábamos en un edificio que posiblemente era de piedra por fuera, pero las paredes interiores eran de cemento. No había ventanas, al menos no en el sentido típico. Solo una abertura cuadrada que dejaba pasar algo de luz. El rostro de aquel hombre reflejaba seriedad y tristeza. Me sentí atraído hacia él, pero al acercarme sonrió con cariño y luego desapareció, apareció y desapareció varias veces. Al despertar, me entró la curiosidad. Así que busqué imágenes en Google y, efectivamente, allí estaba, el ministro de Asuntos Exteriores de Irán. MB. Es realmente asombroso que M soñara con un hombre al que nunca había visto, y al buscarlo, lo reconociera como el hombre de su sueño. Gracias, Jesús, por tu sello de autenticidad. Así que investigué sobre él. Criado en Persia, proviene de una familia de fabricantes de alfombras. Es un musulmán devoto. Ha logrado mucho y no teme decir la verdad, además de detectar rápidamente las mentiras de los demás, por ejemplo, de los políticos estadounidenses, etc. Le pregunté a Jesús por qué me había elegido para tener este sueño y qué significaba. Jesús hablando en profecía. Bueno, M., ya era hora. ¿No crees? Has desechado otros sueños por incredulidad, por no creer que tuvieran importancia. Has superado varias pruebas desde el 4 de abril y no quiero perderte. Tú me amas y yo te amo. Amo a todos mis hijos y ahora mismo, durante este tiempo final, los hijos de David están especialmente cerca de mi corazón. Jesús, sospecho que el hombre del sueño juega un papel importante en este fin de los tiempos. La profecía continúa. Sí, pero no tienes que preocuparte por su importancia. Solo quiero que ores por él. Eso es todo lo que te pido ahora. Sé un guerrero de oración, ora por él durante estos eventos del fin de los tiempos. Así como el W sintió el clamor del corazón de los palestinos, así también él lo ha sentido. Volveremos a hablar y te bendeciré con un canal de profecía sincera. Ahora envía esto a MB. Con amor M. Carta recibida el 5 de mayo de 2026. Estimado MB. Doy gracias al Señor por toda la maravillosa palabra que nos da diariamente a través de MB. Por los 7 truenos, por todas las armas que Dios nos da para que podamos seguir luchando contra el enemigo en estos días de gran oscuridad y maldad. Doy gracias al Señor por todo. Les comento esto porque al principio del podcast, la aflicción de mi novia. Nos pidieron que oráramos por el ministro de Relaciones Exteriores iraní. Quisiera compartir estos versículos que Jesús me dio mientras oraba sobre la situación actual en Irán. El Señor me dio los siguientes versículos que se refieren a Elam, la provincia de Irán donde se encuentra el estrecho de Hormuz. Si bien en los versículos anteriores Dios estaba en contra de Elam, quisiera llamar su atención sobre los siguientes versículos que se encuentran en Jeremías. Elam en la Biblia era una provincia de Irán. Jeremías 49 minutos y 38 segundos. y pondré mi trono en Elam, y destruiré de allí a reyes y príncipes, dice el Señor. Jeremías 49:39. Pero en los últimos días restauraré la prosperidad de Elam, dice el Señor. Aunque en los versículos anteriores Dios está en contra de Elam, Irán, es allí donde Dios pondrá su trono y destruirá a reyes y príncipes. Gracias por todo, con amor. Timoteo. Nota de MB. Esos versículos de Jeremías sin duda insinúan que Elam está incluido en la historia de la redención. La promesa de Dios de que su trono y su reinado abarcarán el mundo entero incluye incluso a Elam. Elam podría considerarse un caso extremo. En otras palabras, si Dios va a restaurar una región como Elam, que, según los versículos anteriores, fue severamente juzgada, entonces sin duda hay esperanza para todos nosotros. Esta observación cobra especial relevancia en el contexto actual. ¿Sería posible predicar el Evangelio de la manera convencional en Elam hoy en día? Probablemente no. Pero aquí es donde entra en juego el plan para la hora final. Y sin duda el sueño de M forma parte de ese plan. ¿Regla anterior o posterior al rapto? Es más fácil imaginar que Elam barra diagonal Irán sea gobernado por Jesús, estableceré mi trono en Elam, después del rapto. Por lo tanto, siguiendo esta línea de pensamiento, junto con lo que entendemos sobre el reino milenial, es más probable que los versículos describan un escenario posterior al rapto. La única otra idea que se me ocurrió, aunque es un poco descabellada, es que quizás Elam sea un lugar de reunión para esos rebeldes milenarios de los que se habla en Apocalipsis 20. Entonces, en el mejor de los casos, podría referirse a un tiempo lejano en el futuro, a una región de la tierra con ese nombre. Como dije, probablemente sea exagerado afirmar que Jeremías 49:39 habla de un mundo posterior a Apocalipsis 21:22. Debido a las palabras clave, últimos días, me inclino más a creer que esos versículos se refieren a Elam después del rapto. Ezequiel 38. Actualmente, Elam se encuentra bajo el yugo opresivo de la ley islámica sharia y, al menos en la mente del nuevo orden mundial, ya está siendo repartida como botín de guerra. Mientras tanto, Gog, el buitre, permanece en silencio, esperando y observando. Me pregunto, ¿qué hará falta para que las fuerzas del Eje entren en acción? El hecho de que el 4 de abril no haya ocurrido no significa que estos eventos no puedan suceder en su regreso. Sin embargo, la probabilidad de que ocurran antes de su regreso ha aumentado considerablemente. Las profecías posteriores al 4 de abril sugieren que Jesús está usando este tiempo para fortalecer nuestra fe. Deberíamos prestar atención. Si el conflicto se intensifica y los precios de los productos derivados del petróleo siguen subiendo, estaremos muy agradecidos por las llaves del desierto. Por cierto, todo lo que tocas en este mundo de plástico es un producto derivado del petróleo. Alguien preguntó si deberíamos seguir orando para que el conflicto en Irán se intensifique. Bueno, supongo que eso depende de si Jesús quiere que este infierno en la tierra termine de esta manera. Yo, por mi parte, oro para que el conflicto se intensifique. Jesús odia la guerra, el hombre ama la guerra. Las élites la usan por diversas razones, es una de las herramientas a su disposición. La usan para desmantelar y la usan para construir. Es una forma horrible de acabar con esta locura, pero si tienes otra alternativa, quizás un pulso electromagnético, el regreso de Jesús o un colapso económico, pues bien, según todo lo que sabemos, la Biblia dice que terminará en la Tercera Guerra Mundial y las palabras de David corroboran esa enseñanza. Así que cuanto antes llegue, antes podrá este mundo empezar a avanzar en lugar de permanecer atrapado en este ciclo interminable de ciclo vicioso en el que se encuentra actualmente. El mono y el gato. Como ya se mencionó en una profecía anterior de los MB, el petróleo es la razón de la presencia de los industriales. Quizás este falso alto el fuego sea un intento de frenar los precios del petróleo. Pero, ¿Por qué un alto el fuego entre Estados Unidos e Irán que permite a Israel seguir atacando a Irán? Me desconcierta que el mundo siquiera use la palabra alto el fuego cuando, en realidad, a uno de los cerdos se le permite continuar con sus actividades como si nada. Si los medios de comunicación tradicionales dicen que es un alto el fuego, entonces eso es lo que es, y todos empiezan a repetirlo, y muy pronto, sea mentira o no, todos lo creen. El acuerdo de alto el fuego entre Estados Unidos e Israel me recuerda al cuento de El mono y el gato. Un mono convence a un gato para que saque castañas del fuego. El gato se quema y el mono se come las castañas. Israel va a sufrir graves consecuencias, ojalá muy pronto. De nuevo, si te preguntas por qué rezar, el Armagedón sería una buena opción, a menos, claro está, que ames este mundo y quieras que continúe por algún motivo egoísta. Es solo mi opinión, supongo, pero el acuerdo parece indicar que Israel no busca arrebatarle el petróleo a Irán. Quizás indirectamente sí, pero mi suposición se basa en el derrocamiento del Shah en 1979 y el dominio estadounidense en la región. Así que sí, el petróleo es uno de los factores, pero no el único. No podemos olvidar la ambición de Israel de convertirse en la potencia dominante de la zona. Colusión para el control. Ya que estoy hablando de manipular a las masas, encontré en internet algunas alegorías interesantes, al estilo de Esopo, sobre el tema. Sabemos que la oración con poder es poderosa. Estoy convencido de que la mejor manera de desmantelar estas alianzas de poder, es haciendo que se vuelvan ellos contra sí mismos, entonces soltemos a Jesús contra ellos. Rebelión en la granja. George Orwell. Tras la rebelión, los cerdos, una descripción muy acertada, consolidan su poder. Manipulan a los demás animales mediante propaganda y verdades selectivas, esto es lo que el cerdo, Satanás, ha hecho con las élites, quienes a su vez emplean las mismas tácticas con el mundo. En ocasiones, cooperan con humanos de fuera cuando les conviene. Lo que parece un cambio de alianzas y estrategias de control acaba convirtiéndose en una corrupción difícil de distinguir. Los libertadores se convierten en opresores. Ja, ja, como todas las revoluciones y golpes de Estado. La colusión por el control no estabiliza, se convierte en aquello mismo que sustituyó. Conflicto y control fabricados, 1984, George Orwell. Los superestados viven en guerra constante. El conflicto puede ser parcialmente orquestado o controlado. La población se mantiene en un estado de miedo y dependencia. Las estructuras de poder pueden mantener la tensión para controlar los resultados. Incluso la oposición aparente puede funcionar como un sistema de control, pero atrapa a todos, incluidos quienes lo dirigen. Dato importante. Los acuerdos fraudulentos nunca permanecen. El sistema demoníaco no es estable. El propio Skreptape admite que, en última instancia, se devoran mutuamente. Su cooperación no se basa en la confianza, sino en el interés propio, me recuerda a la historia de la gente en el infierno que come con cucharas largas, en comparación con la gente en el cielo que come con cucharas largas. I love you just you. En otras palabras, incluso los manipuladores están atrapados en un sistema que se autodestruye. La manipulación es sistemática y coordinada, pero se basa en la corrupción, no en la unidad, y por lo tanto, a la larga, no puede mantenerse. En ese sentido, la alianza entre Estados Unidos e Israel es una forma de coordinación, pero debido a su naturaleza, ya es inestable en su esencia. El sueño de M. Solo puedo conjeturar sobre por qué el señora tenía un semblante triste en el sueño de M. ¿Quién querría vivir en un refugio antibombas hasta que el gato finalmente saque las castañas del fuego? Estoy seguro de que no quiere ser responsable, ni siquiera en parte, de iniciar una guerra mundial. M dijo que podría haber familiares involucrados, qué pensamiento tan triste, su mundo entero patas arriba. Pertenece a una religión extremista que reprime a sus seguidores, lo quieran o no, es parte del problema. ¿Quizás esté empezando a darse cuenta de algo? ¿Acaso no estamos rezando para que la magia blanca, en todas sus formas horribles, se revele a la gente del mundo? Puedo entender por qué sonrió al ver a M, de nuevo, supongo, pero como todo esto ocurría en el plano espiritual, creo que M probablemente se le apareció como un ángel y no como una anciana de visita amistosa. Me han dicho que muchos musulmanes conversos han testificado haber visto ángeles o a Jesús en sus sueños. Como dije, solo estoy especulando, pero el sueño está abierto a la interpretación. Hemos estado orando para que se abra el portal y los espíritus ministradores puedan viajar con mayor libertad entre los reinos físico y espiritual, especialmente en lugares como Gaza, Ucrania e Irán. El mundo no está ayudando a estas personas perseguidas, así que su ayuda debe venir del Señor, respaldada por nuestra llave del 44 oraciones. Este es el consejo exacto que Jesús le dio a nuestro ángel M, solo quiero que oren por él. Eso es todo lo que les pido ahora. Sean guerreros de oración, oren por él durante estos acontecimientos del fin de los tiempos. Thomas tuvo algunos sueños de tipo visionario, más bien viajes espirituales, como una especie de encuentro con ángeles en misión. Es fácil comprender estos conceptos una vez que se tienen las palabras de David para contextualizar todos los elementos que he compartido sobre el sueño de M y los versículos bíblicos que Timoteo compartió con nosotros. Si alguien más tiene algo que compartir sobre este tema, por favor, háganoslo saber. Mysticalbible1@gmail.com. Si te preguntas por qué orar, aquí tienes algunas citas de Mo, tomadas de Ezequiel 38. Parte 1, Rusia invadirá Israel. Que al menos te dan una perspectiva bíblica de lo que se avecina. Ya sea ahora o después, creo que nuestras oraciones de siete truenos tendrán prioridad cuando el plan se presente en la sala de guerra del Señor, especialmente si nuestras oraciones se basan en las Escrituras. Ezequiel 38. Parte 1. Rusia invadirá Israel. Si tantas profecías ya se han cumplido, si tantas cosas que la Biblia predijo ya han sucedido, esto fortalece tu fe al saber que las otras predicciones, estas otras profecías que ahora estamos estudiando, también se cumplirán con la misma precisión, certeza y detalle que las que ya se cumplieron en el pasado, durante siglos y miles de años. La palabra de Dios dice que ninguna se quedará sin su pareja, Isaías 34 minutos y 16 segundos. Y la pareja de cada profecía es su cumplimiento. ¿No es un buen término para una profecía cumplida? Una pareja. Encuentro mi plenitud en ustedes, mis esposas, mis hijos. Alabado sea Dios, ustedes son mis parejas. La palabra de Dios encuentra su pareja en la profecía bíblica cumplida, y en aquellas que ya ocurrieron y se cumplieron, profetizadas cientos de años antes y cumplidas hasta el más mínimo detalle. Que no tenemos tiempo de estudiar ahora porque es demasiado tarde. Pero que deberían animar su fe a creer en las que estamos estudiando ahora con respecto al futuro inmediato. Y aparentemente, por lo que podemos ver en la palabra de Dios y la profecía bíblica, habrá una guerra muy grande. La próxima guerra atómica, la guerra del petróleo, una guerra de casi aniquilación de una parte de toda la humanidad cuando el anticristo, este hombre diablo, el diablo en persona, el diablo encarnado, el hijo del diablo, el hijo de Satanás, entre en escena. Así dice el Señor Dios. He aquí, yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe principal de Mesec y Tubal. Estos son los principales centros de las dos regiones más importantes de Rusia. Moscú, el principal centro y capital de Rusia, y Tubal, Tobolsk, el principal centro del este de Rusia y Siberia. Versículo 4. Y te haré volver, y pondré garfios en tus mandíbulas, y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos y jinetes, todos ellos vestidos con toda clase de armaduras, una gran compañía con escudos y broqueles, todos ellos manejando espadas. Ahora, en la quinta estrofa, empieza a hablarnos de algunos países. ¿Quién es quién? ¿Quién va a estar de su lado y quién va a luchar contra él? Aquí está Persia. que es Persia. Es Irán. Etiopía, que es parte de la antigua Abisinia. Y lidia con ellos. ¿Hacia dónde se dirige Irán? Ahora mismo está tambaleándose y al borde del colapso porque se ha declarado en contra de Estados Unidos y Rusia, contra ambas superpotencias. Sin embargo, siempre los oyes hablar del gran Satán Estados Unidos y de ese diablo Carter. Y supongo que tienen un nuevo diablo, Reagan, y ahora Trump. Nunca los oyes hablar tan mal de Rusia, ¿verdad? Rusia no es el gran Satán, Estados Unidos es el gran Satán. Brezhnev no es el gran diablo, o el líder de Rusia no es el gran diablo, Jimmy Carter y Reagan, y Trump, son los grandes diablos. ¿Hacia dónde va a ir? No tienes que adivinarlo. No tienes que adivinar en manos de quién va a caer Irán, está aquí mismo en la Biblia. Ha estado aquí durante 2500 años desde que Ezequiel lo profetizó, que cuando las fuerzas de Rusia comiencen a invadir el cercano oriente para capturar Israel, Palestina, Jerusalén y poner fin a esta guerra entre judíos y árabes y resolver todo el asunto, ¿quién estará de qué lado? Persia, Irán, estará con ellos. Con ellos, lo dice claramente. Etiopía. ¿Dónde está Etiopía hoy? Bueno, esta noche nos habría venido bien un mapa, ¿sabes? Si hubiéramos tenido uno, habría estado bien, sobre todo si tuviera países bien coloreados para mostrar dónde están estos lugares. Quizás así podríamos hacernos una idea de dónde están exactamente y señalártelos en el mapa. Aquí está Persia, justo aquí, hoy llamada Irán. Etiopía. Justo aquí en el Cuerno de África, compartida con Somalia, todo solía llamarse Abisinia. ¿Qué tipo de gobierno gobierna Etiopía hoy? Un gobierno comunista, prorruso, ya aliado con Rusia o Magog. ¿Qué camino tomará Irán? Caerá en manos de los rusos. E Irán estará con ellos. Mencionó Irán o Persia primero porque en ese momento, incluso en la época del profeta, era una gran potencia, una potencia importante. Irán, Persia, Etiopía, ¿y quién más con ellos? ¿Lo recuerdas? Libia. No podemos verla bien, está justo fuera del mapa, al lado de Egipto. Aquí está Egipto, y justo aquí, este amarillo es Libia. Y aquí dice desierto libio. ¿Dónde está Libia hoy? El mismo lugar, el mismo país, la misma época, la misma estación. Justo aquí, justo donde estaba cuando el profeta hablaba. Etiopía, todavía donde estaba cuando el profeta hablaba. Y Persia era el antiguo nombre de Irán. ¿Sabías que todavía se llamaba Persia cuando yo era niño? Cambiaron el nombre después de la Primera Guerra Mundial. Pero el diablo no ha podido cambiar algunos de estos nombres, porque el Señor quería que siguieras reconociendo lo que eran estos países. Pero todo estudiante de geografía sabe que Irán solía ser Persia. ¿Quién estará con los rusos, Magog, cuando marchen hacia el cercano oriente para conquistarlo y resolver la guerra del petróleo, la guerra atómica, la guerra entre judíos y árabes y todo lo demás? ¿Y quién se supone que gobernará Jerusalén y todo eso? ¿Quién estará con él cuando marche? Irán, Etiopía y Libia. Más claro que el agua.